como solemos hacer quincenalmente, tenemos con nosotros a dos colaboradores de Kale Gorrian. Por un lado, a Josebe Iturrioz, a la cual saludamos. Egunon, Josebe.
Egunon.
Egunon. Y por otro lado, a Juancho Estebarán. ¿Qué ha hecho, Juancho?
¿Qué tal?
Bueno, hoy bastantes temas. No sé si nos dará tiempo a hablar de todos ellos, pero bueno, hay bastantes temas. Por un lado, está el tema de las licencias de radio, de la licitación. Ya sabéis que el gobierno del Aqua ha dejado a radios míticas como Alavedi o como Tastas, o a radios comunitarias como nosotros mismos, como Infozazpirratea, pues fuera de ese decreto o sin licencias, digamos, para poder emitir legalmente. Luego también está, bueno, el tema de la vacunación, que también quería tratar, hablar sobre la vacunación, sobre lo que supone, sobre los intereses que hay detrás también de todo eso. Y unas jornadas también que nos proponía, yo sé, unas jornadas muy interesantes para hablar un poco sobre el tema de la prostitución. Pero bueno, por empezar y por poner un poquito de orden, Juancho, empiezo contigo porque sé que has andado en radios libres y por eso seguramente que el tema te toca de cerca. Ya sabes que el gobierno del Aqua, bueno, lo comentaba, repartía licencias, no lo hacía desde los 80, repartía licencias para emitir en FM, y parece ser que al final, bueno, la mayoría de las licencias que ha repartido han ido a parar a cadenas cercanas, digamos, al PSOE. Bueno, ¿tú cómo plantearías este tema, el de las licencias de radio, y qué opinión te merece la situación radiofónica que tenemos en Euskal Herria?
Bueno, lo que ha sido al final la decisión del gobierno del Aqua, del Partido Socialista, pues entra dentro de los parámetros de lo que se podía esperar, ¿no? Lo que hay que decir es que las radios, las radios libres, las radios comunitarias, han estado peleando los últimos 5 años alrededor de esta licitación, alrededor de todo el debate alrededor de esto, de conseguir o no esta licencia, ¿no? Primero con el PNV, y después vino de forma más o menos sorpresiva este cambio de gobierno y hubo que replantear todas las estrategias. Dentro de las radios libres, la verdad es que ha habido diferentes caminos para pensar en todo esto. Hay que decir que no todas las radios libres han participado en esta licitación. Ha habido radios libres como Irola y Ratia en Bilbao y otras que no han tomado ese camino, no quieren un reconocimiento gubernamental, quieren hacer una práctica desobediente, pero hay otras que sí han querido entrar, digamos, en esta licitación y han tomado dos estrategias. Por un lado, digamos, la que tomó Alavedi, que ha sido la de que el gobierno vasco tenga que reconocer una práctica popular que ya está arraigada, ¿no? Y por otro lado, digamos, la estrategia que cogió Tastas Irratia, elaborando todo un discurso alrededor de las radios comunitarias y la necesidad dentro del espacio radiofónico de que las instituciones dieran una cuota para estas prácticas asociativas, igual que se da en el Estado francés. Bueno, la verdad es que es bastante poco alentador, ¿no?, que una campaña que ha durado 5 años se salde con muy pocas victorias, ¿no? Es verdad que algunas radios libres han conseguido, sobre todo en el tramo dedicado a emitir en euskera, han conseguido licencias, pero las dos estrategias de las dos radios libres más grandes e históricas de la CAP de Euskal Herria, ¿no?, como son Alavedi y Tastas, pues no han sido ninguna de las dos pues victoriosas.
También ha sido curioso que esta licitación de frecuencias de radio se haya dado justo el día en que comenzaba la campaña electoral y justo cuando previsiblemente, bueno, pues el gobierno de Patxi López vaya a dejar el Aqua. Pero bueno, eso así ha sido, no sé si una anécdota o un dato que está ahí. Josebe, no sé si tú tienes algo de experiencia en el mundo de la radio. Josebe. Juancho, parece ser que estamos tú y yo bastante solos. La hemos perdido en el camino, ¿eh? Hemos empezado con el tema de las radios y ha habido alguna interferencia en las frecuencias. Bueno, mientras recuperamos la conexión, te lo comento a ti, Juancho. Hablaba de que justo ha llegado todo esto cuando empezaba la campaña electoral, porque también se escuchó que tal vez se retrasase y dejasen la pelota, digamos, encima del próximo gobierno vasco, pero al final lo han hecho, nada, justo antes de dejar o de terminar la legislatura. No sé eso...
no han cometido el mismo error que cometió el Partido Nacionalista hace ya 4 años, ¿no? Ellos, en su prepotencia de creer que siempre iban a estar en la CUA, de alguna manera regularon lo que era el espacio de la TDT y se tomaron con mucha tranquilidad el regular los espacios de FM, pero siempre pensando que el próximo gobierno sería suyo, cosa que evidentemente en el caso del Partido de los Socialistas es lo contrario, ¿no? Ellos saben el valor estratégico que tiene la radio, ¿no?, desde los tiempos de Goebbels y antes, y por lo tanto tenían que sacar esta ley antes que dejar el gobierno, y cosa que han hecho.
Sí, bueno, lo han hecho, y ahí queda el tema de las frecuencias de radio. Bueno, vamos a cambiar de tema mientras conseguimos esa conexión con Josebe. Yo miro al técnico, no sé si la tenemos ya, no la tenemos. Bueno, parece que todavía hay algún problema. Bueno, pues cambiamos de tema, Juancho. Seguimos tú y yo hablando un poco de otras cuestiones. Antes te hablaba que íbamos a hablar también del tema de las vacunaciones, de las campañas de vacunación que propone el gobierno, en este caso, del gobierno autonómico, el gobierno de Patxi López. Hay más de una campaña. Ahora mismo se está hablando mucho de la campaña en contra de la gripe, que ya ha comenzado. También está la del papiloma humano. Bueno, ¿qué se puede decir sobre las campañas, sobre la vacunación y sobre las campañas de este tipo? En principio, bueno, digamos que la sociedad las ve como algo positivo, pero no sé si les podríamos sacar punta también, Juancho.
No sé si la sociedad lo ve como positivo. Lo que hay que tener en cuenta es que en otoño vienen una serie de vacunaciones supuestamente obligatorias, porque hay que decir que la vacunación no es obligatoria, y con el otoño vienen en este calendario tan loco que tenemos, ¿no? Porque es completamente distinto, como tú bien has remarcado, si estás en Navarra, si estás en la CAP, si estás en Iparralde. En algunos lugares hay vacunaciones en otoño, en algunos sitios son las vacunas obligatorias, en otras las administraciones están en contra, ¿no? Esto nos habla ya de que este tema de la vacunación es bastante complejo. Pero ahora en otoño tenemos dos campañas de vacunación. Por un lado, la gripal contra la gripe, digamos, común, que es la que podéis haber visto si habéis estado por la CAP, con un cartel que para mí es de muy mal gusto, un cartel que utiliza la imagen del Guernica, precisamente en su 75 aniversario, ¿no? Y una de las víctimas, de alguna manera, está llorando como si tuviera gripe, un golpe publicitario bastante desafortunado y de mal gusto. Esta vacunación de la gripe que llega ahora en otoño, que se dirige al colectivo de mayores de 65 años, ¿no? Y por otro lado, como dices también, tenemos otra vacunación en la CAP, que es la que se administra en los centros públicos o concertados, en los centros, en los institutos, a las chavalas, a las niñas de 12, 13 años, que es la que se conoce como la del papiloma humano. Bueno, yo creo que la sociedad, yo creo que tiene bastantes reparos y debería tener bastantes reparos en estas cuestiones de las vacunaciones masivas. Hace muy poco que tenemos la experiencia de esa compra masiva de vacunas para la gripe A, una gripe que, según vino, se fue después de tantos fuegos artificiales. Y luego yo creo que también la gente tiene la experiencia común, la gente sabe, los colectivos de mayores de 65 años, que si te administras esa vacuna, lo más seguro es que vas a pasar 3 días en la cama. Entonces, eso es, digamos, lo que nos habla el sentido común. Nos habla el sentido común de estas vacunaciones sistemáticas, que tienen más que ver con el negocio farmacéutico que con la con una intención de inmunizar a los grupos de riesgo. Y yo creo que el ejemplo más claro que podemos tener ahora es esta vacunación del para prevenir supuestamente el cáncer de útero, que se administra a las niñas de 12 años, de 13, en los institutos, en tales días como hoy. Ya se va a cerrar el calendario, y supuestamente esta vacunación, esta vacuna, protege, como hemos dicho, contra este papiloma humano, pero hay que decir que la vacuna que se da de los 500 tipos que se supone que hay de este papiloma, de este virus que puede crear este cáncer de útero, solo protege contra una de las 500 posibilidades, ¿no? También hay que decir otro dato, ¿no?, que cuando se hizo un estudio de campo a nivel del Estado español, las comunidades autónomas que tenían un índice, digamos, de presencia de este cáncer de útero significativo eran Cádiz y Mallorca, y que la CAP estaba a años luz, digamos, estaba muy lejos de una estadística que pudiera llegar a ser preocupante. Sin embargo, la CAP, la Comunidad Autónoma Vasca, ha sido la comunidad autónoma que más vacunas ha comprado y que más insiste en este tipo de prácticas. Y son prácticas que han generado resistencias. Cuando empezaron hace tres años, si no me confundo, a administrar esta vacuna a las niñas, hubo institutos donde las chicas se autoorganizaron con el apoyo del profesorado para negarse a que fuera administrada esta vacuna, que yo creo que es un ejemplo, quizá el ejemplo extremo de inutilidad, de lucro, es la vacuna, la gripe A, pero yo creo que esta otra que nos viene ahora es absolutamente, bueno, mayormente inútil y dañina a la salud de las niñas. Hay que recordar que esta vacuna, para que pueda tener una mínima duración, para que no se destruya de alguna manera el preparado que inoculan a estas mujercitas, pues tiene que tener, entre otros productos tóxicos, mercurio, ¿no? Bueno,
bastante información la que nos has dado, Juancho, así a bote pronto. Hablábamos antes de frecuencias y parece que teníamos interferencias, habría que decir, porque hemos perdido la conexión con Josebe. No sé si ya recuperamos esa frecuencia, tenemos ya conexión con Josebe. Josebe, Orzode.
Ahí va, sí, estoy aquí, me he perdido y he vuelto, sí.
Bueno, estábamos hablando del tema de las vacunaciones, en concreto la campaña de vacunación en contra de la gripe, del papiloma humano, etcétera, etcétera, y se podía englobar todo en las campañas de las vacunaciones masivas. Dado unos cuantos datos ahora, Juancho, no sé qué opinión tienes al respecto. Creo que no has escuchado lo que comentaba Juancho, que ha sido bastante interesante. Bueno, te pregunto en general, ¿qué opinión tienes sobre las vacunaciones masivas?
Pues mira, me lo he comido como a trozos, y la verdad es que sé que hay todo un movimiento en contra de las vacunaciones, ¿no? Pero sí que desde luego plantearnos cómo y cuándo nos estamos vacunando y qué nos estamos metiendo, ¿no? En el caso del papiloma, pues supongo que ya lo habréis comentado, ¿no? Y por no repetirme, lo que sí que diría es que no es un caso aislado en el que se usa las mujeres, o sea, el cuerpo de las mujeres, que se medicaliza, pero que el objetivo tampoco es la salud. O sea, es decir, que las mujeres vamos mucho más al ginecólogo, estamos súper hormonadas, estamos súper medicadas y tenemos, yo creo que el cuerpo del control, por definición, es el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, con la cuestión del papiloma se ve clarísimamente que esta vacuna tampoco es efectiva, y donde hay un interés económico bestial, es decir, como siempre en la medicina, no sabemos si es más importante el paciente o la paciente, o todo el sistema farmacéutico y económico que hay detrás, como es el caso. Entonces, pues que tenemos que estar con mucho cuidado, porque además yo creo que con el papiloma hay un miedo, ¿no? O sea, es una enfermedad de transmisión, o bueno, no una enfermedad, sino, bueno, se transmite sexualmente, pero bueno, con el uso del preservativo, etcétera, etcétera, y bueno, pues con cuidado, pues se puede evitar. El tratamiento es más o menos sencillo, pero aún y todo, pues te hace pasar por la cuestión de la vacunación, que además, pues no sé, supongo que lo habréis comentado, no es de recibo para el cuerpo estar pues metiendo todas estas sustancias, ¿no? Entonces, como siempre, pues lo que ocurre con la mayoría de las veces es que tenemos un montón de gente hablando de lo que necesitamos las mujeres, de nuestro cuerpo, pero muchas veces sin nosotras, y una vez más utilizadas como medio para otros fines.
Y no sé si tenéis la impresión, Juancho, de que este tipo de vacunaciones masivas, más allá de la opinión que te puedan merecer, de que estés de acuerdo o no, llegan a la sociedad o llegan a los oídos de la gente como si fuese algo, no sé si obligatorio, pero algo, bueno, de calle, ¿no? Bueno, llega la vacunación, así que todo el mundo a vacunarse, como que no hay otra opción, aunque en el fondo no sea de obligado cumplimiento, ¿no?
Sí, además hay que recordar que la vacunación no es de obligado cumplimiento, salvo en un estado de guerra, que creo que todavía no estamos. Por lo tanto, yo animo a las niñas y a los profesores y padres y madres que en esta campaña de vacunación del papiloma humano se informen y se autoorganicen. Y para añadir un dato más en la senda de la crítica de género, hay que recordar que este virus, uno de los, bueno, muchos de los, el virus que crea con tantas versiones el posible cáncer de útero, se transmite sexualmente a través del varón. Y sin embargo, es la mujer quien recibe y quien es objeto de la campaña de vacunación, que yo creo que es un dato importante, ¿no?, para hacer que estas campañas no sean, digamos, una cuestión más, ¿no?, sino que tenga que ser pues un objeto de resistencia y de reflexión.
Hablando del punto de vista del género, yo sé que comentaba cuando comenzábamos la tertulia de hoy, no sin problemas, por cierto, sin problemas técnicos, que íbamos a hablar de otro tema también que da para bastante, aunque tenemos pocos minutos, del tema de la prostitución, y daríamos una excusa, ¿no? Una excusa porque mañana, si no me equivoco, tú nos comentarás, yo sé, comienzan unas jornadas, bueno, Google y tú no, o nosotras, en relación con todo ese tema, unas jornadas a nivel estatal, pero que se celebran en Guipúzcoa.
Sí, bueno, la cuestión es interesante porque yo creo que es la primera vez que se va a dar una cosa así en el territorio de Guipúzcoa y en EH, en Euskal Herria en general, que es un encuentro de colectivos que trabajan con personas que se dedican a la prostitución o al trabajo sexual. Entonces, yo creo que es interesante porque estas jornadas plantean salirse un poco o ir más allá del tradicional debate que hemos tenido dentro, sobre todo, del feminismo, lo que se ha podido llamar las políticas de igualdad, donde se trasciende la cuestión de la abolición y la regulación, es decir, vamos a salvar a las prostitutas y vamos a prohibir la prostitución, o vamos a regularlo y vamos a hacer, bueno, ¿no?, pues a regularlo legislativamente, básicamente, ¿no? Entonces, de alguna forma, estas jornadas lo que van a hacer es superar un poco ese debate, ir más allá y empezar a trabajar sobre la realidad que tienen, que es muy dura. Entonces, es que van a ser unas jornadas donde hay una parte abierta para sensibilizar y formar a la gente sobre la realidad del trabajo sexual, que normalmente se desconoce mucho. Y luego va a haber grupos cerrados que se van a encargar de hacer un diagnóstico de la realidad en cuanto a cómo está la situación con la crisis y sobre todo con los nuevos marcos legales que tenemos, como ordenanzas y demás normativas, que hacen que el ejercicio de la prostitución se complique para sus protagonistas, para esas mujeres o para esos cuerpos que están ejerciendo la prostitución, ¿no? Y entonces, pues normalmente yo creo que es un tema bastante controvertido incluso dentro del feminismo, y que es muy importante que se aborde, porque vivimos en un contexto social donde somos muy hipócritas y entonces estamos todo el rato, nadie va de putas, nadie consume prostitución o mercado sexual, pero es uno de los mercados más amplios que existe y que condena a sus trabajadoras a las situaciones más vulnerables que nos podamos imaginar, ¿no? Entonces, pues ya es hora de abordar esta cuestión valientemente. Por supuesto, o sea, no la regulación o no, sino lo que las protagonistas y los sujetos del trabajo sexual quieran y pidan, ese es el argumento, la voz, la necesidad de darles voz a las putas, y bueno, pues en eso estamos, en esas jornadas.
Bueno, estas jornadas, entre otras, que vienen un poco a lo que comentabas, ¿no? A dar esa voz o ese protagonismo al que le corresponde, porque muchas veces se habla en este caso de las putas o de la prostitución, pero a través de terceras personas. No sé, Juancho, ¿qué podrías comentar al respecto? Porque ahí sí que comenta Josebe, ¿no?, ese debate de la izquierda de abolición, prohibición o modificar, digamos, las leyes para que, como cualquier otro trabajador, también en este caso las trabajadoras tengan sus derechos laborales asegurados. No sé tú, desde qué punto de vista cogerías el tema.
Bueno, el debate dentro de la izquierda de los movimientos se ha colocado donde ha dicho Josebe, el abolicionismo, la regulación, etcétera. Pero yo creo que todo parte también, incluso dentro del mundo de los movimientos de la izquierda, de un cierto paternalismo alrededor de la prostituta, ¿no? Ver que es una persona, digamos, que la vida o que el río de la vida le ha llevado de una forma involuntaria hacia la prostitución. Y yo tuve la fortuna, digamos, de participar en un trabajo en el barrio de San Francisco alrededor del tráfico de la prostitución de mujeres extranjeras, rebatiendo precisamente esto, ¿no? Y diciendo que la gran mayoría de las mujeres que están en el trabajo sexual lo hacen de una manera voluntaria y consciente. Y por otro lado, más allá del tema de la regulación o de la legalización, lo que hay que ver es que gran parte de las mujeres, por no decir la mayoría de las mujeres que están en el trabajo sexual, son mujeres extranjeras y muchísimas de ellas con problemas de papeles, etcétera, y que en esta entramado legal en que vivimos, para poder ser ciudadano y por lo tanto tener ciudadana, en este caso tener derechos, hay que ser trabajador y por lo tanto, más allá de debates, hay que hacer lo posible para que se pueda regular o visibilizar o legalizar ese trabajo en aras de que se consigan los derechos mínimos de ciudadanía para estas personas.
Lo que pasa es que parece que va en la dirección contraria, ¿no? Yo sé, antes hablabas de las nuevas ordenanzas municipales que estamos viendo, por ejemplo, en lugares como Barcelona, etcétera, también en Bilbo, de sacar, por ejemplo, en este caso las prostitutas y llevarlas a locales privados, eso también está afectando en las condiciones laborales.
Sí, es que lo acaba de explicar muy bien Juancho, o sea, la cuestión de la prostitución desde el paternalismo, pues tiene estas características, están contra estas cuestiones de las ordenanzas, que lo que hacen tras esta nueva ola de ordenanzas restrictivas es regular el espacio público, sacar sobre todo a las trabajadoras sexuales de la calle y meterlas en clubs, que es, por ejemplo, la realidad del territorio de Gipuzkoa, sin muchas ordenanzas, aunque tengamos una de este calado. O sea, la mayoría del trabajo sexual se hace en oculto, en clubs, en pisos de 24 horas y en condiciones normalmente mucho peores de lo que nos vamos a encontrar en la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente son leyes totalmente puritanas que se aprovechan de un vacío legal, yo diría, de la alegalidad del ejercicio del trabajo sexual, y se aprovechan de ese vacío legal para regular y de alguna forma para ir en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual normalmente en la calle, porque luego vamos a decir que esos mismos, ya me permitiréis un poco la mala leche porque me pone muy mala leche, esos juristas, esos políticos que están regulando que esas mujeres no estén en los espacios públicos o esos cuerpos del ejercicio sexual, del trabajo sexual, no estén en la calle, van a estar en clubs a su mano para que ellos los puedan consumir en un espacio privado, donde hay otro señor normalmente que tiene el control del espacio, le puede estar cobrando un dineral a esa persona por alquilar una habitación que no le está alquilando nada, etcétera, etcétera, se está beneficiando de una situación de explotación bestial, ¿no? Y sobre eso nadie actúa, porque normalmente están inmundos en los mismos grupos de poder. Entonces toda esta hipocresía, donde tenemos a unos hombres consumiendo sexo por un lado, y esos mismos están regulando y sancionando por el otro, y sacando a las mujeres de la calle, que sé que queda muy mal decirlo, de la prostitución en la calle, pero las trabajadoras sexuales lo que nos dicen es que donde más autónomas son en la calle. Entonces, claro, entran en un montón, hay un montón de cuestiones que tenemos que analizar, pero sobre todo yo creo que Juancho lo apuntaba muy bien, la doble moral y el paternalismo de esta sociedad es la que más daño les hace a las trabajadoras sexuales, sobre todo el estigma de la puta, sobre todo.
Bueno, ya habéis escuchado los pitidos de las 9, tenemos que terminar. Espero que para la próxima arreglemos esos problemas técnicos y andemos más tranquilos en la tertulia de los jueves. Juancho, Josebe, mi esker, hasta dentro de un par de semanas.
Ahí va, ya está.